La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Israel acepta pausas humanitarias diarias de 6 horas para permitir el ingreso de ayuda humanitaria y el desplazamiento de la gente de Palestina. Autoridades federales investigan el envío de sobres sospechosos, algunos con fentanilo, a funcionarios electorales. Y hoy Estados Unidos celebra el Día del Veterano y rinde homenaje a todos los hombres y mujeres que participaron en las distintas guerras libradas por el país. Hoy es viernes 10 de noviembre de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Y comenzamos con las noticias. La Organización de Naciones Unidas urge investigar el uso de armas explosivas de alto impacto en Gaza, que, según aseguran, causa destrucción indiscriminada en el asediado enclave palestino. Judith Martín Rodríguez en el informe.
La comunidad internacional y organizaciones defensoras de los derechos humanos permanecen pendientes a los movimientos del ejército de Israel en Gaza a la espera de que se cumpla ese acuerdo diario de 6 horas de pausa humanitaria. El objetivo es permitir el acceso de ayuda humanitaria al enclave y que los residentes puedan desplazarse al sur para escapar de los bombardeos, aunque esta misma madrugada hubo intensos ataques en Rafah, al sur de la franja y cerca de la línea fronteriza con Egipto. El pacto fue anunciado por la Casa Blanca y, de cumplirse, sería el primer respiro en más de un mes de bombardeos sobre la franja y que, como resultado, han cobrado la vida de más de 10.800 palestinos, casi la mitad de los cuales eran niños. El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, quien continúa en su gira diplomática, habló de los beneficios de esta decisión desde la India.
Creo que, en primer lugar, lo que Israel anunció ayer ayudará. Ayudará a que las personas puedan salir del peligro y ayudará a que las personas tengan un mayor acceso a la asistencia humanitaria. Hay otras medidas que discutimos con Israel, no las detallaré aquí, simplemente diré que se puede y se debe hacer más para minimizar el daño a los civiles palestinos.
De este modo, Israel estaría cediendo por primera vez a las presiones internacionales, aunque no de forma total, y es que recordemos que una pausa humanitaria temporal no es un alto el fuego, una medida que desde Tel Aviv han descartado de forma tajante y en múltiples ocasiones. En tanto, y a la espera de saber si se cumple con esa anunciada y esperada pausa humanitaria, las tropas israelíes continúan su invasión sobre el enclave palestino y esta mañana rodearon con tanques varios hospitales de la capital mientras se mantiene una orden de evacuación inmediata, algo que médicos y sanitarios han asegurado es inviable y que la propia Organización Mundial de la Salud califica como una sentencia de muerte para los pacientes en un contexto en el que los hospitales están abrumados y apenas cuentan con los insumos necesarios. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otro tema que destacamos, el FBI y otras agencias de seguridad continúan hoy investigando el envío de cartas sospechosas, incluidas algunas que contienen fentanilo, a oficinas electorales en al menos 5 estados esta semana, retrasando el recuento de votos en algunas contiendas locales en el último ejemplo de amenazas que enfrentan los trabajadores electorales en todo el país. Las cartas fueron enviadas a oficinas electorales en los campos de batalla presidenciales de Georgia y Nevada, así como a California, Oregon y el estado de Washington, y algunas fueron interceptadas antes de llegar. 4 de las cartas contenían fentanilo, informaron el FBI y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos en un comunicado a los funcionarios electorales. La oficina del auditor del condado de Pierce, en Tacoma, Washington, al oeste del país, publicó imágenes de la carta que recibió, que mostraban que tenía un matasellos de Portland, Oregon, y que decía en parte: fin de las elecciones ahora. Steve Jobs, secretario del Estado de Washington, destacó el tema.
Esta es una forma de terrorismo doméstico, es todo lo que es, y desafortunadamente todo lo que hace es poner en riesgo a gente inocente y perturbar nuestras elecciones.
En tanto, autoridades de Georgia sospechan que las oficinas electorales del condado de Fulton, que incluye Atlanta y es la jurisdicción electoral más grande en uno de los estados indecisos presidenciales más importantes de la nación, eran un objetivo probable. Mientras tanto, el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, dijo:
algunas personas llaman droga al fentanilo y es realmente un veneno, algo que te mata muy rápido y muy fácilmente.
Las cartas siguen siendo investigadas por el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos y el FBI.
Y en otra información, con diversos eventos, los estadounidenses recuerdan hoy el Día del Veterano, rindiendo homenaje a todos los ciudadanos que han integrado las Fuerzas Armadas del país. Héctor Contreras informa.
Hoy, Estados Unidos conmemora el Día del Veterano, una de las fechas más representativas de la historia estadounidense, en la que se rinde homenaje a todos aquellos hombres y mujeres que integraron las Fuerzas Armadas del país. Y como ya es tradición desde 1921, mañana 11 de noviembre, el presidente Joe Biden pondrá una ofrenda floral frente a la tumba del soldado desconocido en el cementerio de Arlington, un monumento visitado por miles de personas anualmente y que es el centro de los homenajes de este día. El presidente Joe Biden ha reconocido en repetidas ocasiones el valor de los veteranos, que con su coraje ha formado la nación que conocemos. Y hoy, en Buenos Días América, recordamos algunas palabras del actual mandatario en las que hace referencia a esta fecha tan especial en el calendario estadounidense.
Ustedes, los veteranos, representan lo mejor de Estados Unidos. Son la columna vertebral de este país y todos nosotros estamos en deuda con ustedes.
Tradicionalmente, la fecha para este homenaje es el 11 de noviembre. Sin embargo, el feriado debe ser el mismo día, pero este año, al ser sábado, fue adelantada para hoy, 10 de noviembre. En esta fecha se suspenden las clases en las escuelas y universidades, no se reparte el correo, las agencias federales no indispensables cierran sus puertas y muchas empresas ofrecen comida gratis o descuentos especiales en sus productos a los veteranos que solo tendrán que mostrar su identificación para acceder a ellos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de la Voz de América.
Y en Buenos Días América continúa la información. La Oficina del Censo de Estados Unidos predice para lo que queda del siglo un país más viejo y diverso. Las proyecciones de población publicadas esta semana ofrecen una visión de cómo será Estados Unidos al final del siglo XXI. Las personas mayores superarán a los niños en el 2029 y para el 2060 uno de cada cuatro estadounidenses serán latinos, o sea, el 26.9% de la población, un aumento considerable teniendo en cuenta que actualmente la población hispana representa aproximadamente uno de cada cinco estadounidenses, o sea, el 19.1% de todos los habitantes del país. Al mismo tiempo, se estima que la población blanca no hispana seguirá disminuyendo, del actual 58.9% a un 44.9% en el 2060, mientras que la población afroestadounidense no hispana se mantendrá como hasta ahora en alrededor del 13%. En cuanto a la edad, la proyección es que en el 2029 la población del grupo de mayor edad superará a la del grupo de edad más joven, dada la baja natalidad, y en el 2100 el 29.1% de la población tendrá 65 años o más, mientras que solo el 16.4% será menor de 18 años. Estas proyecciones son una actualización de las publicadas en el 2017 y buscan tener en cuenta el impacto de la pandemia de COVID-19 y reflejar los resultados del censo del 2020. Los especialistas sostienen que las proyecciones pueden ayudar a Estados Unidos a prepararse desde las demandas de atención médica para personas mayores hasta brindar información sobre la cantidad de escuelas que deben construirse en las próximas décadas. Los cambios de población se deben a nacimientos y muertes y a la inmigración. Para el 2029, los adultos mayores superarán en número a los niños. La superioridad numérica de las personas mayores significará menos trabajadores y solo alrededor del 60% de la población en edad de trabajar, entre 18 y 64 años, pagará la mayor parte de los impuestos de seguridad social y Medicare. Para el 2050, por primera vez, los asiáticos superarán a los hispanos como el grupo más grande de inmigrantes por raza o etnia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Seguimos informando aquí en Buenos Días América. En México, una caravana de migrantes bloqueó una carretera en Chiapas para demandar a las autoridades mexicanas que les entreguen los documentos que les permitan poder continuar su travesía hacia el norte del país. Sara Pablo tiene los detalles.
Luego de más de 30 horas de mantener bloqueada la carretera costera en el municipio de Huixtla, Chiapas, al sur de México, integrantes de la caravana migrante acordaron con las autoridades una serie de medidas para retirarse, ya que la movilización provocó tensiones con choferes de camiones de carga y una larga fila de vehículos que buscaban pasar hacia Guatemala o al interior del país. El contingente, integrado por unas 5,000 personas, salió de Tapachula el 1 de noviembre y se quedó durante 9 días en Huixtla en espera de que el Instituto Nacional de Migración les proporcionara la fórmula migratoria múltiple y con ello la autorización para poder transitar por el país y llegar a la frontera con Estados Unidos. El Instituto de Migración informó que los migrantes levantaron el bloqueo y aceptaron el apoyo de las autoridades para la atención médica y humanitaria de mujeres y niños. Irineo Mujica, integrante de la organización Pueblos Sin Fronteras, quien encabeza la caravana, dijo que existe la posibilidad de que se les otorgue solo a los grupos vulnerables una visa humanitaria.
No están otorgando las formas migratorias múltiples, pero sí están permitiendo, o sea, procesar. Procesar quiere decir que va a estar el DIF, van a valorarlos médicamente y que ellos les van a otorgar la documentación necesaria.
La caravana se dividió y mientras algunos migrantes aceptaron el apoyo de las autoridades, otros continuaron su camino hacia el norte del país. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
En tanto, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, alertó sobre una cifra récord de desplazados en el mundo producto de los conflictos sociales, las guerras y las alteraciones climáticas. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La cifra de personas desplazadas y refugiadas en el mundo continúa elevándose sin precedentes debido a los conflictos sociales, las guerras y el cambio climático. El informe Tendencias Globales, publicado a mediados de año, reveló que más de 108.400.000 personas han sido desplazadas en el mundo por la fuerza. Sin embargo, en una reciente intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Filippo Grandi, el alto comisionado para los refugiados, advirtió que esta cifra se incrementa día con día ante la crisis migratoria que enfrentan cientos de ciudadanos, mientras Gaza se convierte en el último rompecabezas de la guerra, sumándose a la crítica situación en Ucrania y los serios problemas de seguridad y bienestar social en América Latina y particularmente en Centroamérica. En su intervención, el alto comisionado fue enfático en señalar que la guerra ha llevado los datos de refugiados a cifras récord.
El conflicto de Gaza es la última pieza y quizás la mayor de un peligrosísimo problema bélico que se está cerrando rápidamente a nuestro alrededor.
El alto comisionado recalcó la importancia de recordar que este no es el único conflicto bélico en el mundo, ni la única razón de los desplazamientos forzados de cientos de personas que enfrentan serios peligros intentando huir de la inseguridad, la violencia, la persecución política o el desabastecimiento de alimentos ante los impactos del cambio climático.
Veamos a la República Democrática del Congo, veamos a Armenia, veamos a Centroamérica y otras regiones, veamos a Ucrania. Cada nueva crisis parece empujar a las otras a un peligroso olvido.
En la región de las Américas, el conflicto migratorio en la frontera entre Colombia y Panamá, la peligrosa selva del Darién, ha encendido todas las alertas ante una ola migratoria de cientos de ciudadanos que se mueven en su mayoría rumbo hacia América del Norte, donde las caravanas de migrantes se estancan en la frontera entre México y los Estados Unidos a la espera de una respuesta migratoria. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
La información continúa aquí en Buenos Días América. Pese a la alegría por la liberación del padre del futbolista Luis Díaz, secuestrado por el ELN, en Colombia es unánime la exigencia a esa guerrilla para que exprese verdaderas muestras de paz. Manuel Arias tiene los detalles.
Dale gracias a Dios por esta segunda oportunidad y agradecerle a todo el pueblo barranquero, a la Guajira y a Colombia por este gran apoyo que le han brindado a mi familia.
11 días permaneció en poder del ELN Luis Manuel Díaz, padre del jugador de Liverpool de Inglaterra Luis Díaz, hecho que puso en crisis las conversaciones de paz entre el gobierno del presidente Petro y esa guerrilla. Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, exigió al ELN cesar esa terrible práctica.
Es una noticia esperanzadora, tranquilizadora, pero no nos podemos olvidar que esta noticia nace de un delito que todos condenamos, como es el secuestro. No importa que sea el padre de un hombre famoso o de un sencillo colombiano.
Entre tanto, el analista en conflicto armado, León Valencia, señaló que el ELN debe abandonar el secuestro como método de financiación si quiere algún respaldo de la comunidad internacional en medio de los diálogos de paz.
Es necesario que el ELN piense seriamente en abolir el secuestro, en entregar los secuestrados que tiene. Después de hacer eso, habría seguramente un ambiente internacional para crear un fondo para el sostenimiento del ELN en camino hacia la paz.
Mientras el presidente Gustavo Petro dijo en su cuenta de ex frente a la liberación de Luis Manuel Díaz, comillas, viva la libertad y la paz, cierro comillas, y desde la oposición el senador David Luna le exigió al mandatario que deje actuar a la policía y a los militares, maniatados por el proceso de paz.
Señor presidente Petro, defienda por favor a la sociedad civil, desamarre las manos y los pies a nuestra fuerza pública que debe protegerla.
El señor Luis Manuel Díaz será sometido a terapias médicas para tratar una herida en su pierna derecha, ocasionada en medio de su secuestro, y en los próximos días viajará a Inglaterra a encontrarse con su hijo. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y la visita de la subsecretaria de Comercio Internacional de Estados Unidos a El Salvador abre las posibilidades de aumentar el comercio y la inversión, además de fortalecer las oportunidades digitales. Neri Mabel Reyes tiene el informe.
La subsecretaria de Comercio Internacional de Estados Unidos, Marisa Lago, visita El Salvador y se reunió con funcionarios del gobierno, sector privado y académicos para conversar sobre el fomento de la inversión, comercio y cooperación tecnológica. La funcionaria del gobierno estadounidense también sostuvo un encuentro con gremiales empresariales con quienes abordó aspectos del clima de negocios, según dice el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Jorge Asbun.
Fomentar la relación con Estados Unidos es clave, entender qué productos y servicios requieren que sean de mayor valor agregado y mayor diferenciación.
La subsecretaria Lago se reunió con autoridades del Ministerio de Economía y de la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones CIGET y participó en un taller sobre ciberseguridad, el uso de la nube y la conectividad digital, factores que consideró claves para la aspiración de El Salvador de convertirse en un hub tecnológico. El comisionado de Proyectos Estratégicos de El Salvador, Cristian Flores, dice que este tipo de acercamientos abre nuevas oportunidades dificultades para avanzar en desalentar la migración irregular.
Aprovechando incluso los tratados que tenemos entre ambas partes, va a traer un gran beneficio para no solo combatir la inmigración, sino que también para desarrollar.
Tras finalizar hoy su visita a El Salvador, la subsecretaria Lago partirá el sábado hacia Costa Rica para sostener reuniones con funcionarios del gobierno y con empresas estadounidenses y locales que participan en la creación del Centro de Excelencia de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica, AP, por sus siglas en inglés. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Pasamos a Honduras. El gobierno de ese país rechazó la decisión de no calificar para acceder a los fondos de la cuenta del milenio al reprobar indicadores como lucha anticorrupción. Informa Oscar Ortiz.
Oportunidades de desarrollo en áreas como salud, educación, generación de fuentes de trabajo, reducción de la inseguridad alimentaria, atención a emergencias humanitarias y fortalecer el Estado de Derecho, así como reducir los índices de pobreza y luchar contra la inseguridad, son parte de los proyectos que Honduras pierde al no ser apto para acceder a los fondos de la cuenta del milenio. Y precisamente, Honduras ha dejado de percibir entre 300 y 400 millones de dólares en los últimos 14 años. El informe de la cuenta del milenio reveló que Honduras, a pesar de aprobar 12 de 20 requisitos, no fue suficiente, ya que de estos indicadores reprobó el control de corrupción en 9%, efectividad del gobierno 6%, imperio de la ley 9%, libertad de información 22%, pero esta percepción desde el punto de vista del especialista en materia económica Obed García cuestiona la falta de un Estado de Derecho con garantías.
Y eso se traduce en menos generación de empleo, en menos generación de ingresos para el país y por lo tanto aumenta variables como la pobreza y el desempleo también.
Una posición que desde el gobierno, a través de Marcio Sierra, designado especial para recuperar la cuenta del milenio, rechaza que la estrategia anticorrupción del gobierno de la presidenta Xiomara Castro no ha sido tomada en cuenta.
Tenemos también una estrategia nacional de transparencia y anticorrupción que está en aprobación del Poder Ejecutivo y esa estrategia es patrocinada por las Naciones Unidas. Todas estas cosas son las que no han sido tomadas en cuenta y nos ponen una calificación que no la merece nuestro país.
Solo en este año, el gobierno de Xiomara Castro ha invertido 800 millones de dólares en otros proyectos, según confirmó la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y estudiantes y otros sectores de la sociedad civil denuncian la violación de la autonomía universitaria en Venezuela. Carolina Alcalde con detalles.
Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela en Caracas, una de las más importantes del país, exigen al gobierno del presidente Nicolás Maduro respeto a la autonomía universitaria consagrado en el artículo 109 de la Constitución, que además se refiere a la inviolabilidad del recinto universitario, luego de que días atrás se divulgaron videos en los que se evidencia la presencia de funcionarios armados de la Policía Nacional Bolivariana dentro del campus. Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central, hizo un llamado a los funcionarios del Estado a respetar la Constitución y la Ley de Universidades, pero también exigió actuar a las autoridades universitarias.
Hay que accionar cuanto antes, porque ¿qué vamos a esperar? ¿Que a un estudiante lo detengan? ¿Qué vamos a esperar? ¿A que pase un suceso mucho más delicado con un usevista? Queremos acciones ya, pero también pedimos y exigimos por parte del Ministerio de Interior y Justicia que se respete la Universidad Central de Venezuela y que se respete la autonomía universitaria.
La Asociación de Profesores de esa institución de estudios superiores también denunció el acoso permanente por parte de funcionarios que aseguran agreden a miembros de la comunidad, pero especialmente a los estudiantes, y rechazó la presencia policial en los recintos universitarios. El abogado Joel García alertó que en días recientes funcionarios de la nueva Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas de la Policía Nacional Bolivariana, que de acuerdo al más reciente informe de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU, actúa del mismo modo que una de las estructuras más involucradas en ejecuciones extrajudiciales, entre otras graves violaciones a los derechos humanos. Amedrentaron al salir de clases a una alumna por ser pareja de John Álvarez, un estudiante de antropología que presuntamente ha sido víctima de torturas y que fue detenido en septiembre por presuntos delitos de conspiración contra el gobierno. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conversando con la Voz de América.
un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el tenis internacional, Estados Unidos comenzó el jueves su campaña en las finales de la Copa Billie Jean King con un triunfo sobre Suiza, la campeona defensora, lo que dejó pactado un duelo decisivo contra la República Checa por un pasaje a las semifinales. Daniel Collins y Sofía Kenin ganaron sus encuentros de individuales para dar a las estadounidenses la victoria que las dejó igualadas con las checas en la cima del Grupo A. Estados Unidos se enfrentará a República Checa hoy viernes. Solo las ganadoras de cada uno de los cuatro grupos avanzan a semifinales. República Checa se impuso a Suiza el día martes. Estados Unidos carece de sus dos jugadoras mejor ubicadas en el ranking, Coco Gauff y Jessica Pegula. Ambas optaron por jugar en las finales de la Asociación de Tenis Mundial en Cancún, que se realizó justo antes de la Copa Billie Jean King. Y de esta manera se van proyectando las intenciones de Estados Unidos. André Iguodala asumirá como director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de Baloncesto de la NBA tras la renuncia de Tamika Tremaggio, según anunció el sindicato. Tremaggio, según indicó, renunció al puesto para buscar nuevas oportunidades. El comité ejecutivo de la NBPA aprobó el nombramiento de Iguodala, y agregó el organismo. Tremaggio ni siquiera cumplió 2 años de su periodo de 4 como directora ejecutiva. No quedó inmediatamente claro si Iguodala, el 4 veces campeón de la NBA que se retiró la temporada pasada y fue dirigente sindical por mucho tiempo, estaría interesado en el puesto a tiempo completo. El cambio de dirigencia del sindicato fue una sorpresa, dado que Tremaggio había revelado que había visitado a los Pacers de Indiana. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Finaliza la huelga de actores en Hollywood. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Hoy viernes se darán a conocer los detalles del acuerdo alcanzado entre los sindicatos y los dueños de los estudios. Próximamente conversaremos con María Eugenia Revilla, actriz de la película Gladiador 2, cuya producción ahora avanza toda marcha para cumplir con el cronograma de estrenos 2024. Hoy viernes sale la más reciente edición de la revista People con Patrick Dempsey en su portada. Según la publicación, el actor y piloto de carreras es el hombre más sexy del mundo. El actor protagoniza la próxima película de Michael Mann, Ferrari. Dempsey ha participado en carreras como las 24 horas de Le Mans. Desde Ciudad de México, Sonia Gómez, comunicadora social, nos da sus impresiones sobre Patrick Dempsey.
Desde que estaba en la serie de Grey's Anatomy, era como el doctor sueño, ¿no? Pues logró conquistar a una estudiante, ¿no? Y luego hizo una película, ay, no, Encantada, creo.
Enchanted.
Que también yo decía, no puede ser que este señor, con la edad que tiene, esté haciendo un cuento de hadas, por Dios, ¿no? O sea, hay que tenerle respeto a las canas, ¿no?
Claro, claro.
Y a las arrugas, ¿no?
Gracias.
Pero
gracias,
lo cual eso no te mina el atractivo físico. No quiero hablar de bello, de bonito, sino que es atractivo físicamente, pues.
Pero dime tú, Sonia, ¿qué consideras tú que es la característica principal para que una persona sea sexy?
Para que una persona sea sexy, yo creo que tiene que ser una persona atractiva, tiene que ser una persona agradable, tiene que ser, desde todo punto de vista, desde su forma de ser, cómo actúa, cómo interactúa con los demás. O sea, yo creo que eso es lo que te da esa característica, ¿no? Es una palabra, una persona atractiva con la que te provoca estar.
¿No te parece sexy el intelecto?
Sí, pero entonces no es nada más la parte sexy, la parte física. Sí, por supuesto, lo que estoy diciendo es la personalidad. El programa de Grey's Anatomy, obviamente, le construyó una imagen. Pero una imagen fantástica.
Diana Ross visitará Washington la próxima semana para presentarse en el MGM del National Harbor en Maryland. La diva estuvo en julio en el Wolf Trap en Viena, Virginia. Diana Ross estará por aquí los días 15 y 16 de noviembre. Voz de América, radio, entretenimiento. Ahí pueden escuchar este segmento. Desde Washington, Alejandro Escalona. Feliz fin de semana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.